rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos, Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Comienza nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Todo bien, muchas gracias.
El tema.
Hoy Alejandra pongo un pie en Big Bang y les traigo un tema que tiene un aspecto económico, pero también otro científico, y es el caso de la industria de los reactores nucleares de investigación.
¿Qué tema,
Una industria exactamente que en contra de lo que quizá muchos imaginamos, por lo menos ese fue mi caso,
¿sí?,
es liderada por Argentina y particularmente por INVAP, una empresa pública que se gestiona como si fuera una empresa privada. Obtiene sus fondos, digamos, de lo que produce. Ya Cecilia les habló de esta empresa en lo relativo a satélites y yo quiero compartir esta otra parte del material que recogimos allí en la sede central en Bariloche.
Perfecto, me resulta muy interesante. A ver, reactores nucleares de investigación, contanos qué son.
Los reactores de investigación utilizan las radiaciones como herramienta para investigar. Se diferencian de los reactores nucleares de potencia, que son los que se utilizan para generar energía eléctrica, que son los más conocidos también.
Claro.
Los usos son muchísimos. Por ejemplo, para preparar el silicio para la industria electrónica, para la producción de elementos que se utilizan para el tratamiento y el diagnóstico médico, entre muchísimas otras funciones. Hasta el momento, el reactor estrella de INVAP es uno que construyeron para Australia, llamado Opal, que lo que produce es molibdeno 99, que es el precursor del tecnesio 99. Todo esto parece chino básico.
Vamos a ir traduciendo, ¿no?
Exactamente. Básicamente, son radioisótopos que se utilizan para diagnóstico y medicina nuclear, y de ahí su importancia. La ingeniera nuclear Verónica Garea habló sobre la importancia de este radioisótopo y de Opal durante la visita que hicimos a la sede de INVAP en Bariloche.
A ver, la escuchamos.
Voces expertas.
Es el radioisótopo estrella porque tiene características muy deseables en ese tipo de material. Además, el Opal produce otros radioisótopos como yodo porfisión, bueno, itrio, una serie de que se usan en otras aplicaciones, medicina, industria y otras aplicaciones. Y en Opal se dopa, y se dice así, se dopa el silicio de una buena parte de la industria de la electrónica del sudeste asiático. ¿Para qué se dopa el silicio? Para que se pueda usar en electrónica. El silicio, para volverse semiconductor, tiene que tener ciertas características atómicas y eso se logra bombardeándolo con neutrones. Y entonces, uno de los objetivos de Opal también es producir silicio para la industria electrónica del sudeste asiático. Cuando yo les decía que se usaban los neutrones, este es otro de los usos de Opal. Este es uno de los halls de experimentos con neutrones más grandes del mundo y que tiene lista de espera hasta de 2 años para la utilización. Acá vienen, van biólogos, físicos, científicos de materiales a usar los neutrones. Los neutrones son partículas que tienen la posibilidad de mostrarte cosas en la materia que de otra manera no puedes ver. Así como usamos los rayos X para ver adentro del cuerpo humano y de algunos materiales, usamos los neutrones para ver otras cosas en los materiales que con los rayos X no podemos ver. Opal es un reactor muy complejo, es un reactor, un proyecto de alrededor de $200 millones, es extremadamente complejo, así que los países en general compran un reactor y lo usan muchos años. Una cosa interesante de este proyecto que vale la pena destacar es que fue una licitación internacional que en ese momento Australia oscilaba entre el puesto 1 y el puesto 2 en transparencia, en este ranking de transparencia internacional, que la propuesta de INVAP no fue la propuesta más barata, sino que fue la propuesta que mejor se adecuaba a los requerimientos que tenían los australianos. Y que ese, como dijo Mary, fue el proyecto que nos instaló como una de las 3 empresas líder en diseño y construcción de reactores de investigación.
Si bien Opal es uno de los proyectos que más orgullo le da a INVAP, la realidad es que han trabajado para muchísimos países. Empezaron con países árabes, que fue con los que tuvieron más contratos al inicio de su carrera, digamos, y luego se expandieron. Aunque INVAP no se dedica solo a reactores, es una empresa importantísima que factura, atentos, $200 millones al año y tiene 1.400 empleados. Eso le ha permitido un reconocimiento internacional que en general no se conoce en esta región.
Sí, sorprende realmente, Florencia. Nunca pensamos que países latinoamericanos en desarrollo, en este caso Argentina, encabecen este tipo de industrias.
Sí, exactamente. A mí me sorprendió muchísimo. Si pensamos en un podio, Argentina está primero en lo que es reactores de investigación. Sus competidores más fuertes son Francia y Corea del Sur, que van ahí cabeza a cabeza. Para Garea, lo que caracteriza y da ventaja a Argentina es el nivel de detalle de los proyectos. Ellos desde INVAP plantean como un trabajo de diseñador lo que realizan, algo que no toda la competencia ofrece y que ellos sí, que es hacer cada reactor a la medida de lo que necesita cada cliente.
Es el plus que lo deja primero.
Exacto.
En este momento hay 3 empresas líderes de diseño y construcción de reactores de investigación. Bueno, ahora se volvió a llamar Technicatom. Le viven cambiando el nombre. La empresa francesa, que va oscilando de nombre entre Areve y Technicatom, ahora es Technicatom. Kaeri, que es una empresa del Estado coreana, y nosotros. Cuando vos querés un reactor de investigación, vos lo que decís es para qué lo vas a usar. La organización que te da el mejor diseño para el objetivo que vos tenés a un precio razonable es lo que vas a elegir. Y nosotros sistemáticamente tenemos la capacidad de interpretar los requerimientos de los clientes y de hacer un diseño que se adapta a las necesidades de los clientes. Nuestras ofertas no suelen ser las más baratas, tampoco las más caras, pero sí tienen la característica de que responden muy bien a las necesidades de los clientes. De hecho, nosotros hoy somos la empresa que tiene más proyectos en simultáneo en funcionamiento. O sea, que eso iría en contra de esa hipótesis.
Esta industria genera muchísimo valor para el país, en buena medida porque el equipo de diseño de los reactores es todo local. Lo único que hacen es alianzas con empresas locales para la construcción de los reactores en los países, digamos, que los contratan. Ya sea por un tema de leyes laborales, funcionamiento interno del país.
Sí.
Algo que a mí me sorprendió mucho es que el reactor es un trabajo que se entrega llave en mano. ¿Qué quiere decir esto? No se hace solo el aparato, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Se hace toda la instalación, todo el edificio en el que va a ir ese reactor. Entonces requiere trabajo de todo tipo de expertos en diferentes áreas, incluso arquitectos, por ejemplo.
Claro, es como yo quiero llevar una mesa, pero también me hacen la casa. Para poner esa mesa adentro.
Totalmente. Imaginen que el equipo diseña absolutamente todo lo que hay dentro del edificio. No se trata de plantas nucleares como las que podemos imaginar, por ejemplo, viendo Los Simpsons.
Sí.
La animación.
En la primera que se nos viene a la mente.
Exactamente.
¿No?
Ahí nos imaginamos al personaje del papá, Homero. Él trabaja en una planta de este tipo, pero de potencia, no de investigación. La diferencia es que en los reactores de investigación no se manipula a distancia con botoneras como hace Homero, que justamente siempre hacía desastres
no
desde esas botoneras.
No toquen el botón rojo, por favor.
Exactamente. En estos casos, lo que pueden imaginarse, por ejemplo, para hacernos una idea, es
sí.
Unas piletas como las de natación, en las que los técnicos están afuera y el material dentro de esas piletas. El material de trabajo está a más de 10 metros de los operadores y está cubierto por agua. Para manipular eso se usan varillas, que son como unas cucharas gigantes, por decir.
Sí.
Que incluso a ese nivel de detalle llega el trabajo de Argentina. Diseñan incluso esas varillas para que sean perfectamente ajustables a los operadores que van a trabajar allí. Es un trabajo faraónico. La importancia de todo esto es que con la menor cantidad de energía se produzca justamente la mayor cantidad de neutrones posible, que es lo que se necesita para generar estos diferentes usos, tanto para la industria médica como para la electrónica. La ingeniera usó un concepto que me parece muy atinado, que es que trabajan para que los clientes le puedan sacar el jugo hasta el último neutrón.
Nosotros lo que hacemos es darle la posibilidad al usuario de que le saque el jugo hasta el último neutrón. Una cosa que tenemos muy aceitada ya es nuestro proceso de diseño que arranca con la definición de los requerimientos. Ese es un trabajo multidisciplinario en el que participan hasta los arquitectos porque, en definitiva, la distribución de los ambientes, por ejemplo, tiene que ver con el uso que le vas a dar. Entonces arrancamos ya de entrada armando un grupo multidisciplinario que se mantiene a lo largo de todo el proyecto.
Y esa tarea de sacarle el jugo al neutrón, Florencia, ¿cómo llega Argentina a convertirse en la potencia que es en esta industria?
Hay una parte muy importante que es el esfuerzo que hace la empresa para sobresalir y ser competitiva. Y para la ingeniera Garía hay una decisión que toma el centro atómico en sus orígenes que es determinante para lograr la autonomía y liderazgo que tienen en este momento. Pongan atención a esto.
A ver.
Se creó la carrera de ingeniería nuclear en el 78 en el centro atómico. Y había que tener un reactor para formar a los ingenieros nucleares, un reactor de formación de recursos humanos. En ese momento, el reactor más famoso del mundo, el reactor así estrella, era una tecnología que se llama TRIGA, que es un tipo de reactor que hacía General Atomics de Estados Unidos. General Atomics tuvo el programa, Estados Unidos tuvo el famoso programa Átomos para la Paz. Regalaban reactores, o sea, regalaban estos TRIGA, que son reactores de baja potencia, pero que tienen una capacidad que es que pueden hacer picos de muy alta potencia. En ese momento había que tomar la decisión. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un Triga o ponemos otro reactor? Y la decisión que se tomó fue, bueno, no, vamos con otro reactor, vamos con otra tecnología y hagámoslo nosotros, así aprendemos a hacer reactores. Entonces, porque en ese momento el Estado tomó la decisión de apostar a un diseño nacional, hoy en día nosotros estamos exportando reactores a Europa.
Escuchábamos a la ingeniera atómica Verónica Garía de INVAP.
Muchas gracias, Florencia, por este contante y sonante.
Fue un gusto.
Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
Contante y sonante.